El Señor Jesucristo, por causa de su enseñanza y por la demostración inequívoca de su poder sobrenatural, él se enfrentaba en muchas ocasiones con los saduceos, los fariseos y otros sectarios dentro del judaísmo que no estaban en conformidad con sus enseñanzas, porque ellos estaban esclavizados a una tradición mosaica. Y cuando alguien se levantaba como el Señor Jesucristo para traer una enseñanza que en algunas ocasiones contrariaba con las tradiciones de los judíos, se levantaban sus grandes doctores para preguntarle a él alguna cosa, buscando una oportunidad para atraparlo y llevarlo a la presencia de las autoridades. Cristo había estado con los saduceos, que no creían en la resurrección, y le hicieron preguntas difíciles, y el Señor los calló a través de sus contestaciones. Y ahora, en el texto que estamos estudiando, nosotros tenemos a los escribas y a los fariseos que se atrevieron a preguntar cuál era el mayor mandamiento. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y la respuesta del Señor Jesucristo, que es el texto para nuestra meditación esta noche, dijo Cristo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando nosotros consideramos la tabla de los 10 mandamientos, nos damos cuenta de que los primeros 4 son específicamente para Dios. Y enseguida tenemos los mandamientos relacionados a nuestro prójimo. Y el Señor Jesucristo está enfatizando la gran verdad que parecía una gran sorpresa para los fariseos, para los escribas, hablando del segundo mandamiento, enfatizando de que no solamente debemos de amarle a Dios, pero a la misma vez amar a nuestro prójimo. Y delante de esa enseñanza expuesta por el Señor hace un par de milenios, yo quisiera compartir con ustedes en el mensaje de esta noche el tema sobre el filtro del amor. El filtro del amor. Y yo empezaría diciéndoles que el corazón, de acuerdo con nuestro entendimiento tradicional, es la sede, el centro, el lugar a donde abrigamos los sentimientos, las emociones. Y el Señor Jesucristo, enseñando en cierta ocasión, dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Y el mismo Señor dijo que lo que contamina al hombre no es lo que entra en su boca, sino lo que sale de su corazón. Entonces, con esos conceptos bíblicos, y delante del tema que anhelamos desarrollar en los próximos minutos, estaremos considerando, pues, el filtro del amor. Y dentro de esa introducción, yo quisiera invitarles a mirar en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 21, primero de Juan 4, 21, que dice: y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y vamos ahora a contrastar esa enseñanza bíblica. Dentro de la misma carta de Juan, la primera, capítulo 2, versículos 9 y 11, el versículo 9 dice: el que dice que está en luz, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Antes de proseguir para el próximo versículo, ¿qué significa estar en tinieblas? Significa uno está todavía en las tradiciones, todavía está en la idolatría, todavía está en la oscuridad, todavía no ha conocido la verdad que liberta. Versículo 10. Primero de Juan 2, versículo 10, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Y entramos en el 11, que trae el contraste, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Todavía en la primera carta de Juan, ahora el capítulo 3, versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Interesante, la Y griega. Expresando, pues, dentro de esta copulativa una asociación de ideas, de enseñanzas, significando que nosotros expresamos, hacemos nuestra justicia cuando amamos a nuestros hermanos. El mismo capítulo 3 de la primera carta, versículo 14 y versículo 15, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y en el siguiente capítulo de primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, la Escritura dice: si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Con esas citas introductorias para nuestro mensaje sobre el filtro del amor, yo quisiera, en primer lugar, subrayar que el amor debe de ser universal, o sea, para todos. No es expresarlo nada más a un grupito de amigos con los cuales tenemos nuestras amistades. El amor es universal, es para todos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 46 y 47, la Escritura dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? En la enseñanza del Señor Jesucristo, Él está expresando que los pecadores, los idólatras, los malos, también tienen sus amistades a los cuales aman. Entonces el amor debe de ser universal. hay un texto más dentro de ese primer punto que se encuentra en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses. Capítulo 3, versículo 12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. El primer punto es la universalidad del amor, amar a todos. En segundo lugar, consideremos la intensidad de ese amor. El amor ha sido muy degradado a través de la cultura de nuestros países. Tenemos conceptos, ideas muy limitadas sobre el amor. Hay un amor que es comercializado, es vendido. Hay un amor que es nada más un sentimiento de amistad y nada más. Hay diferentes clases de amor y nosotros podemos ilustrar esas diferencias en el hecho de cuando el Señor Jesucristo, dialogando con el apóstol Pedro, le dijo: Pedro, tú me amas. Y Pedro contestó: sí, Señor, yo te amo. Y una segunda vez Cristo le pregunta: Pedro, ¿tú me amas? Y él contesta: sí, yo te amo. Y una tercera vez, y él ya no contestó, y dijo: Señor, tú conoces todas las cosas y sabes que te amo. Al leer en la bella lengua española, nosotros nos quedamos a medias. Pero cuando vamos al original y el Señor le dice a Pedro: Kefas agapasme, Pedro, tú me amas. Y él está usando el verbo agapao, que es el verbo del amor, que está dispuesto a sufrir, a amar, a morir por la persona amada. Y Pedro contestaba: ne kyrie, sí, Señor, filose, yo te amo, pero con un amor fileo, un amor de amigos. Y la segunda vez Cristo le pregunta a Pedro con el verbo agapao, que es de agape, y él contesta con el mismo verbo de fileo, que es el amor de amigos. Y la tercera vez que le hizo a Pedro realmente caer en sí fue cuando Cristo le preguntó: Kefas, filome, ¿tú me quieres? O sea, ¿tú me amas con un amor de amigos? Y fue cuando Pedro supuestamente se rascó la cabeza y dijo: Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te quiero. Entonces, estaba yo enfatizando el hecho de que hay grados de amor. Hay distintas maneras de expresarlo. Y si el primer punto, la palabra de Dios nos ordena a amar a todos, en segundo lugar, debemos de considerar la intensidad del amor. No es un amor estorgué, no es un amor eros, no es un amor fileo, debe de ser un amor agapao, o sea, un amor, como Cristo dijo en eso. Para enseñar a la gente, no hay mayor amor que ese que uno ponga su vida por sus amigos. Hablando sobre la intensidad del amor, veamos en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 35. Juan 13, versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. ¿Estaría Cristo hablando de amistad solamente? Somos amiguitos de internet. ¿Será esa clase de amor? Gálatas 6:10 dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. O sea, a veces nosotros tenemos una gran amistad con los amiguitos de trabajo, de la escuela, de Facebook y de todas otras caritas que aparecen en la red social, pero con los hermanos de la fe los tratamos mal, los ignoramos. Entonces la Biblia, hablando sobre esa intensidad de amor, dice: hagamos bien a todos, y el bien aquí implica el amor. Y dice: y mayormente a los de la familia de la fe. Pedro, el apóstol, en su primera carta, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17, escribió: honrad a todos. Aquí está la universalidad. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Honrad al Rey. Entonces, hablando del filtro del amor, solamente cuando nuestro corazón está comandado, motivado, cuando nuestro corazón está controlado por el amor verdadero, que es el amor de lo alto, nosotros tendremos la capacidad de cumplir en honrar a todos, en amar a los hermanos, temer a Dios y honrar al Rey, o sea, a las autoridades. En tercer lugar, después de haber considerado lo que nosotros llamamos la universalidad o la totalidad del amor, la intensidad del amor, consideremos en la Biblia algunos ejemplos que nos ayudarán a comprender sobre ese filtro del amor que estamos estudiando en esta ocasión. En las páginas del Antiguo Testamento, el primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 1, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Aquí está un amor que empieza con una intensidad. Hay un otro versículo que espero que podamos tenerlo aquí, en el segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 26. Segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 26. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Hay algunos, y perdóneme el francés, hay algunos sinvergüenzas que dicen que David y Jonatán eran homosexuales por causa de ese versículo que dice que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Pero cuando nosotros entendemos la cultura del judaísmo, la intensidad de esa expresión original, él está diciendo: las mujeres nos dan cariño, las mujeres nos dan momentos de alegría, pero tu amor es más dulce, porque en las buenas y en las malas, a pesar de las diferencias de tu familia y la mía, hemos permanecido unidos en esos lazos fuertes del amor. Es importante conocer lo que la Biblia realmente nos está enseñando. El Señor Jesucristo, estamos dando ejemplos, ilustrando el amor. El Señor Jesucristo, en relación a aquel joven rico, en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 17 al 21, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Cristo, la Biblia dice, le amó. Y sabemos que el amor de Dios es intenso. Cristo le amó con gran intensidad. Él expresaba ese amor también a sus discípulos. Juan, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 23, Juan 13, 23, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Hay comentarios de esos que, aquella palabra francesa bien describen, los describe perfectamente bien. Ellos se atreven a decir, y hay películas sobre eso, que aquel discípulo que estaba recostado junto al pecho de Jesús no era un Juan, era una Juana, era una mujer. Pero la palabra de Dios nos habla de esos ejemplos de amor, de admiración excepcionales en las cuales encontramos la expresión del amor por medio de ese filtro especial del corazón. Pablo escribió su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 13. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Estamos hablando aquí de ejemplos de la intensidad del amor. Cuando la Biblia dice, tengáis en mucha estima y amor, significa en mucha estima y mucho amor por causa de su obra. Después de haber considerado lo que nosotros hemos hablado sobre la universalidad del amor, o sea, amar a todos, después de ver la intensidad del amor en su grandeza, después de haber conocido algunos ejemplos bíblicos sobre el amor, consideremos en el último punto de nuestro mensaje que debemos de amar aún mismo a nuestros enemigos. Y antes de la primera cita sobre este punto, quisiera decirles que todos nosotros, ustedes, yo, todos, éramos enemigos de Dios. Y aún así, Él nos amó con tamaña intensidad que se despojó de su gloria, se revistió de humanidad y vino a la cruz para morir en nuestro lugar por amor, para que tengamos el perdón de nuestros pecados y la salvación eterna de nuestra alma. Y Él hizo eso cuando éramos extranjeros y advenedizos, cuando éramos enemigos de Él, idólatras, mal hablados, sinvergüenzas, mentirosos, ciegos, locos, tontos. Y como decimos en México, perdidos de a tiro. Pero aún así, Él nos ha amado. Entonces debemos de amar a los enemigos, porque Dios ha sido el primero a darnos el ejemplo. Consideremos algunas escrituras. Proverbios capítulo 25, versículos 21 y 22. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua. Porque ascuas amontonarás sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. ¿Qué significa ascuas amontonarás sobre su cabeza? Significa que el enemigo que espera de nosotros quizás un golpe, una maldición, al recibir de nosotros el bien, el amor, la ayuda, va a estar con eso en su cabeza, día y noche como una gotera, tratando de entender la razón por qué nosotros lo hemos hecho. Y hace, creo que un año y medio, un par de años, compartido una ilustración muy interesante de un hombre. No hay nadie aquí de Argentina. Pues dos argentinos, ellos eran enemigos. Y un día uno de ellos envió al otro una caja con dos cuernos. Y eso en la cultura latina es un gran insulto. Un insulto enorme, difícil de tragarse. Entonces llegó el hombre para entregar la caja, aquel la abrió, estaban ahí los dos cuernos, y quería salir el emisario, él dijo, no te vayas todavía, tengo algo para él. Y fue allá adentro, quitó los cuernos, los guardó y metió rosas frescas, bonitas. Y le pidió al emisario que lo llevara al hombre. Y antes de salir, él dijo, ¿cómo que ese hombre te insulta así públicamente? Te manda cuernos y ahora tú le envías estas rosas preciosas. ¿Qué te pasa? Él dijo, no te preocupes, es cada uno da lo que tiene. Cada uno da lo que tiene. Entonces la Biblia dice, dale de comer pan, dale de beber agua, porque ascuas amontonará sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. ¿Por qué? Porque el filtro de su corazón le está dando amor aún mismo a sus enemigos. Un otro texto en Mateo capítulo 5, versículos 43 al 47. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Ahora ustedes entienden por qué los judíos se enojaban con Cristo. Porque su enseñanza interpretaba exactamente el corazón de Dios cuando mandaba amar al prójimo como a ti mismo, dice la Biblia. Lucas, encontramos una otra porción a donde Cristo vuelve a decir lo mismo. Lucas 6, 27 al 30, dice, pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y en seguida en Lucas 6, 32 al 35, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad, pues, a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque el que es benigno para con los ingratos, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Una expresión interesante que encontramos aquí, cuando dice, y prestad, no esperando de ello nada. ¿Qué significa eso? Los que conocen la cultura judaica encontrarán que son personas muy ricas, en su gran mayoría. Hay pocos judíos pobres. Pero ellos prestan no solamente para recibir lo que han prestado, pero con ganancias. Entonces, cuando la Biblia nos enseña en el versículo 34 de ese texto, y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? El esperar recibir aquí es el rédito, la ganancia, el interés por encima de lo que uno le ha prestado. O sea, ellos prestaban, digamos, 50 shekels esperando recibir 70. Entonces, a eso se refiere esa ganancia que demuestra una falta de corazón, de amor en sus relacionamientos. Vamos ahora a Lucas capítulo 10, versículos 30 al 37. Ya estamos acercándonos al final del mensaje. Tenemos ahí que respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de esos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Yo quisiera concluir el mensaje de esta noche sobre el filtro del amor, diciéndoles que nosotros debemos no solamente tener nuestra cultura evangélica para que sepamos contestar adecuadamente a aquellos que demandan de nosotros una razón para nuestra fe. No debemos de estar preparados solamente para dialogar con católicos, adventistas, mormones, testigos de Jehová y otras sectas que existen, pero sobre todo necesitamos comprender la importancia, el énfasis que la palabra de Dios pone en relación a ese filtro del amor que necesitamos ejercitar en nuestro vivir diario. Amén. Yo quisiera concluir con un pasaje que se encuentra en la carta de Santiago, capítulo 3, versículos 9 al 12. Santiago, capítulo 3, versículos 9 al 12. La palabra de Dios dice, hablando de la lengua, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Y aquí está la aplicación final de nuestra conclusión. Así como una higuera no puede producir aceitunas, la vid no puede producir higos. Y tomando en cuenta que una fuente no puede dar agua salada y dulce a la vez, si nosotros estamos usando nuestras palabras para herir, para matar, para maldecir, es porque nuestro corazón está dominado por las amarguras y el Señor no tiene entrada allí. Pero si en la realidad el Espíritu del Señor vive en nosotros, permitamos que Él nos ayude a expresar ese amor que sobrepasa nuestro entendimiento con palabras que sean edificantes, con palabras que sean de bendición, con palabras a través de las cuales demostremos que el filtro del amor está bien puesto en nuestros corazones para que al oírnos aún nuestros enemigos se den cuenta de que hemos estado con el Señor.